Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la Escuela de Espiritualidad, bajo la guía de Santa Teresa de Jesús, fundadora de monjas y frailes carmelitas y doctora de la Iglesia. El libro que estamos estudiando es el libro de las moradas. En el capítulo primero de las primeras moradas, Santa Teresa comparó nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal y nos puso los cimientos para toda su obra. El alma es morada de Dios, es un paraíso donde Él dice tiene sus deleites y es creada a semejanza de Dios. Ella se cuestionó el declarar todas las maravillas de Dios que puede realizar en un alma por si se escandalizaba alguno, pero por fin se decide a hablar, a iniciar su tarea. En el capítulo segundo, después de sintetizar todo el capítulo primero con el recuerdo de unas alegorías bíblicas, pasa a hacernos considerar la fealdad de un alma cuando cae en pecado mortal. También afronta otros temas muy interesantes. Capítulo segundo. Trata de cuán fea cosa es un alma que está en pecado mortal y cómo quiso Dios dar a entender algo de esto a una persona. Trata también algo sobre el propio conocimiento. Es de provecho, porque hay algunos puntos de notar. Dice cómo se ha de entender estas moradas. Antes que pase adelante, os quiero decir que consideréis qué será ver este castillo tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental, este árbol de vida que está plantado en las mismas aguas vivas de la vida, que es Dios, cuando cae en un pecado mortal. No hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa tan oscura y negra que no lo esté mucho más. No queráis más saber de qué. Con estarse el mismo sol que le daba tanto resplandor y hermosura todavía en el centro de su alma, es como si allí no estuviese para participar de él, con ser tan capaz para gozar de su majestad como el cristal para resplandecer en él el sol. Si yo tengo un ventanal y cojo un tarro de pintura y le doy una pasada y otra, el sol estará dando allí, pero no penetrará la luz en la habitación. Pues así es, el hombre, aunque esté en pecado mortal, siempre es criatura de Dios, y Dios sostiene nuestra vida. En él somos, estamos y nos movemos. Solamente que no produce ningún efecto de amistad con Dios cuando el alma está en pecado. Ninguna cosa le aprovecha. Y de aquí viene que todas las buenas obras que hiciere, estando así en pecado mortal, son de ningún fruto para alcanzar gloria. Porque no procediendo de aquel principio que es Dios, de donde nuestra virtud es virtud, y apartándonos de él, no puede ser agradable a sus ojos. Pues, en fin, el intento de quien hace un pecado mortal no es contentarle, sino hacer placer al demonio, que como es las mismas tinieblas, así la pobre alma queda hecha una misma tiniebla. Nuestra vocación, nos dice San Pablo, es reproducir en nosotros la imagen de su Hijo. El Padre nos predestinó a reproducir en nosotros la imagen de su Hijo. Cuando el hombre está en pecado, Dios lo sigue amando porque Dios es bueno. Cuando no está en pecado, además de amarle porque Él es bueno, Dios lo ama porque es semejante a su Hijo. Entonces, si yo estoy en amistad con Dios, Dios, el Padre, ve en mí la imagen de su Hijo y me ama en su Hijo. Si yo estoy en pecado, Dios, como he dicho, me sigue amando porque Él es bueno, pero no puede amar en mí la imagen de su Hijo. Continúa la santa. Yo sé de una persona a quien quiso nuestro Señor mostrar cómo quedaba un alma cuando pecaba mortalmente. Dice aquella persona que le parece, si lo entendiesen, no sería posible ninguno pecar, aunque se pusiese a mayores trabajos que se pueden pensar por huir de las ocasiones. Y así le dio mucha gana que todos lo entendieran. Y así os la dé a vosotras, hijas, de rogar mucho a Dios por los que están en pecado, todos hechos una oscuridad, y así son sus obras, porque así como de una fuente muy clara lo son todos los arroyicos que salen de ella, como es un alma que está en gracia, que de aquí le viene ser sus obras tan agradables a los ojos de Dios y de los hombres, porque proceden de esta fuente de vida, a donde está el alma, está como un árbol plantado en ella, que la frescura y fruto no tuviera si no le procediera de allí, que esto le sustenta y hace no secarse y que dé buen fruto. Así el alma que por su culpa se aparta de esta fuente y se planta en otra de muy negrísima agua y de mal olor, todo lo que corre de ella es la misma desventura y suciedad. Es de considerar aquí que la fuente y aquel sol resplandeciente que está en el centro del alma no pierde su resplandor y hermosura que siempre está dentro de ella, y cosa no puede quitar su hermosura. Mas si sobre un cristal que está al sol se pusiese un paño muy negro, claro está que, aunque el sol dé en él, no hará su claridad operación en el cristal. O almas redimidas por la sangre de Jesucristo, entendeos y habed lástima de vosotras. ¿Cómo es posible que, entendiendo esto, no procuráis quitar esta pez de este cristal? Mirad que, si se os acaba la vida, jamás tornaréis a gozar de esta luz. Oh Jesús, ¿qué es ver un alma apartada de ella? ¿Cuáles quedan los pobres aposentos del castillo? ¿Qué turbados andan los sentidos, que es la gente que vive en ellos? Y las potencias que son los alcaides y mayordomos y maestresalas, ¿con qué ceguedad, con qué mal gobierno, en fin, como a donde está plantado el árbol, que es el demonio, qué fruto puede dar? Y todos tenemos experiencia de esto. Si hemos visto una imagen en televisión que nos llamó la atención, se nos graba y se nos graba. Y después vamos a hacer oración y lo que sale es aquella imagen. Pues bien, este es el problema cuando, como aquí vemos, nos ha descrito ya en qué consiste este castillo. Entonces, las potencias, los sentidos, son los elementos, los mayordomos, los maestresalas, en fin, toda esta psicología nuestra, eso es el castillo. Oí una vez a un hombre espiritual que no se espantaba de cosas que hiciese uno que está en pecado mortal, sino de lo que no hacía. Dios, por su misericordia, nos libre de tan gran mal, que no hay cosa mientras vivimos que merezca este nombre de mal, sino esta. O sea, estar en pecado es la única cosa que merece nombre de mal, pues acarrea males eternos para sin fin. Esto es, hijas, de lo que hemos de andar temerosas y lo que hemos de pedir a Dios en nuestras oraciones, porque si Él no guarda la ciudad, en vano trabajaremos, pues somos la misma vanidad. Decía aquella persona que había sacado dos cosas de la merced que Dios le hizo. Cuando ella aquí en el libro de las moradas nos habla de una persona, de una tercera persona, es siempre ella. Por más que quiera disimular, muchas veces se trasluce de que es ella misma. La una, un temor grandísimo de ofenderle, y así siempre le andaba suplicando no la dejase caer, viendo tan terribles daños. La segunda es un espejo para la humildad, mirando cómo cosa buena que hagamos no viene su principio de nosotros, sino de esta fuente a donde está plantado este árbol de nuestras almas y de este sol que da calor a nuestras obras. Dice que se le representó esto tan claro que en haciendo alguna cosa buena o viéndola hacer, acudía a su principio y entendía cómo sin esta ayuda no podíamos nada. Y de aquí le procedía ir luego a alabar a Dios, y lo más ordinario no se acordar de sí en cosa buena que hiciese. No sería tiempo perdido, hermanas, el que gastaseis en leer esto, ni yo en escribirlo, si quedásemos con estas dos cosas, que los letrados y entendidos muy bien las saben, mas nuestra torpeza de las mujeres todo lo ha menester, y así por ventura quiere el Señor que vengan a nuestra noticia semejantes comparaciones. Plega su majestad, nos dé gracia para ello. Son tan oscuras de entender estas cosas interiores, que a quien tan poco sabe como yo, forzado habrá de decir muchas cosas superfluas y aún desatinadas para decir alguna que acierte. Es menester tenga paciencia quien lo leyere, pues yo la tengo para escribir lo que no sé, que cierto algunas veces tomo el papel como una cosa boba que ni sé qué decir ni cómo comenzar. Bien entiendo que es cosa importante para nosotras declarar algunas cosas interiores como pudiere, porque siempre oímos cuán buena es la oración y tenemos de constitución tenerla tantas horas y no se nos declara más de lo que podemos nosotras y de cosas que obra el Señor en un alma declárase poco, digo sobrenatural. Bien, se nos insiste que recemos el rosario, que recemos el rosario, que hagamos oración, y la santa se lamenta de que de todas las maravillas que Dios puede realizar en una criatura, de eso no se nos dice nada. Muchas veces en la vida de la Iglesia hemos perdido esta dimensión sobrenatural de lo que Dios puede realizar en una criatura cuando ella se deja tratar por Dios. Pues bien, la Santa Madre Teresa es testigo de dos cosas muy importantes. En primero, de la misericordia de Dios. En el libro de la vida, ella lo llama el libro de la misericordia de Dios. Nos dice en el capítulo 19 del libro de la vida, fía de la bondad de Dios, que es mayor que todos los males que podemos hacer. Y nos presenta su propia vida. Y miren lo que ha hecho conmigo, que primero me cansé de ofenderle, que su majestad dejó de perdonarme. Nunca se cansa de dar, ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. Entonces es testigo de la misericordia de Dios, pero sobre todo es testigo también del sobrenatural, de lo que Dios puede realizar en una criatura. En el libro de la vida se nos expuso ella misma, pero incluso en el libro de la vida no está la autobiografía completa. En el libro de la vida ella llegó únicamente hasta el desposorio espiritual. La autobiografía completa de la Madre Teresa es este libro de las moradas, porque ya bajo la guía y dirección de San Juan de la Cruz ella llegó al matrimonio espiritual, que es lo que nos contará y nos relatará en las séptimas moradas. Pues bien, diciéndose y dándose a entender de muchas maneras, sernos da consuelo considerar este artificio celestial interior tan poco entendido de los mortales, aunque vayan muchos por él. Y aunque en otras cosas que he escrito ha dado el Señor algo a entender, entiendo que algunas no las había entendido como después acá, en especial de las más dificultosas. O sea, han pasado ya bastantes años. En el 62 escribió la primera redacción de vida y ahora estamos ya en el 77. Entonces el Señor no solamente le ha dado nuevas experiencias, sino que le ha dado una nueva visión de toda la vida espiritual de la persona. El trabajo es que para llegar a ellas, como he dicho, se habrán de decir muchas cosas sabidas, porque no puede ser menos para mi rudo ingenio. Pues tornemos ahora a nuestro castillo de muchas moradas. No habéis de entender estas moradas una en pos de otra como en hilada, sino poned los ojos en el centro, que es la pieza o palacio a donde está el rey, y considerad como un palmito, que para llegar a lo que es de comer, tiene muchas coberturas que todo lo sabroso cercan. Así acá, enrededor de esta pieza, de la pieza central, están muchas, y encima lo mismo, porque las cosas del alma siempre han de considerar con plenitud y anchura y grandeza, pues no le levanta nada que es capaz, o sea, no exagera nada, que capaz es de mucho más que podemos considerar. Y a todas partes de ella se comunica este sol que está en el palacio. Esto importa mucho a cualquier alma que tenga oración, poca o mucha, que no la arrincone ni apriete, déjela andar por estas moradas, arriba y abajo y a los lados, pues Dios la dio tan gran dignidad. No se estruje en estar mucho tiempo en una pieza sola, o que si es el propio conocimiento, que con cuán necesario es esto, miren que me entiendan, aún a las que las tiene el Señor en la misma morada que Él, que jamás, por encumbradas que esté, les cumple otra cosa, ni podrán aunque quiera. O sea, el conocimiento propio es fundamental en el camino de la santidad. La humildad siempre labra como la abeja en la colmena la miel, que sin esto todo va perdido. Mas consideremos que la abeja no deja de salir a volar para traer flores. Así el alma en el propio conocimiento, créame, y vuele algunas veces a considerar la grandeza y la majestad de Dios. A veces nosotros estamos como un disco rayado. Vamos a la oración y yo y mis pecados. Estamos siempre en el conocimiento propio. Pues bien, el conocimiento propio es muy importante, es fundamental, pero hay que tomarlo con tasa, con medida, ella nos dice. Y aquí nos presenta el ejemplo de la abeja. La abeja, cuando está en la colmena, labrando la miel, es el conocimiento propio. Pero la abeja no se está siempre en el conocimiento propio, sino que sale también a volar, a recorrer por las flores. Pues bien, también el alma, nos dice la santa, que así el alma en el propio conocimiento, créame, y vuele algunas veces a considerar la grandeza y la majestad de Dios. Esto es como la abeja cuando va a las flores. Aquí, en la grandeza y la majestad de Dios, aquí hallará su bajeza mejor que en sí misma, y más libre de las sabandijas a donde entran en las primeras piezas, que es el propio conocimiento, que aunque, como digo, es harta misericordia de Dios que se ejercite en esto, tanto es lo de más como lo de menos, suelen decir. Y créanme que con la virtud de Dios obraremos muy mejor virtud que muy atadas a nuestra tierra. No sé si queda dado bien a entender, porque es cosa tan importante este conocernos que no querría en ello hubiese jamás relajación, por subidas que estéis en los cielos. Pues mientras estamos en esta tierra, no hay cosa que más nos importe que la humildad. Y así torno a decir que es muy bueno y muy rebueno tratar de entrar primero en el aposento a donde se trata de esto, que volar a los demás, porque este es el camino, y si podemos ir por lo seguro y llano, ¿para qué hemos de querer volar más? Que busque cómo aprovechar más en esto. Y a mi parecer, esto es muy importante, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza. Y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. En el ministerio sacerdotal, cuando llega una persona a confesarse y dice que no tiene ningún pecado, que no sabe cómo confesarse, pues para nosotros es lo más difícil, porque uno sabe pues que no es verdad. Entonces, yo les digo, en lugar de hacer el examen con los mandamientos, que claro, usted no roba, no mata, no comete adulterio, no se emborracha, pues ya se cree medio buena gente, sino que haga el examen de conciencia mirando a Jesucristo. Su vocación es ser como Jesús. El Padre nos predestinó a reproducir en nosotros la imagen de su Hijo. ¿Usted es humilde como Jesús? No. ¿Es caritativo como Jesús? No. ¿Es obediente como Jesús? No. ¿Es orante como Jesús? No. Pues bien, todo lo que en usted no es como Jesús, eso no le agrada al Padre. Por eso, este pensamiento de la Santa Madre Teresa es muy hermoso. Y a mi parecer, jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza. Y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Hay dos ganancias de esto. La primera, está claro que parece una cosa blanca, muy más blanca cabe la negra, y al contrario, la negra cabe la blanca. La segunda es porque nuestro entendimiento y voluntad se hace más noble y más aparejado para todo bien, tratando a vueltas de sí con Dios. Y si nunca salimos de nuestro propio cieno de miserias, es mucho inconveniente. Así como decíamos de los que están en pecado mortal, cuán negra y de mal olor son sus corrientes, así acá, aunque no son como aquellas. Dios nos libre, que esto es comparación. Pues bien, metidos siempre en la miseria de nuestra tierra, en el conocimiento propio, en que soy pecador, nunca la corriente saldrá del cieno de temores, de pusilanimidad y cobardía, de mirar si me miran, no me miran, siguiendo por este camino me sucederá mal, si osare comenzar aquella obra, si será soberbia, si es bien que una persona tan miserable trate de cosa tan alta como es la oración, si me tendrán por mejor si no voy por el camino de todos, que no son buenos los extremos, aunque sea virtud, que como soy tan pecadora será caer de más alto, quizá no iré adelante y haré daño a los buenos, que una cosa como yo no ha menester particularidades. Esto es cuando estamos solamente en nuestro conocimiento propio y nuestro yo. Peor es cuando en el conocimiento propio pensamos en pecados que realmente nos han afectado, sobre todo el problema de sexo. Si van a hacer oración y le piden a Dios que no quieren a que, en lugar de pensar en Dios, están teniendo en la mente el pecado. Pues no, hay que tomar el conocimiento propio con medida. O válgame Dios, hijas, ¿qué de almas debe el demonio de haber hecho perder mucho por aquí? Que todo les parece humildad y otras muchas cosas que pudiera decir, y viene de no acabar de entendernos. Tuerce el propio conocimiento, y si nunca salimos de nosotros mismos, no me espanto que esto y más se puede temer. Por eso digo, hijas, que pongamos los ojos en Cristo nuestro bien, y allí deprenderemos la verdadera humildad y en sus santos, y ennoblecerse ha el entendimiento, como he dicho, y no hará el propio conocimiento ratero y cobarde, que aunque esta es la primera morada, entonces ya nos está diciendo lo que es la morada, es el conocimiento propio, eso es la primera morada, es muy rica y de tan gran precio que si se descabulle de las sabandijas de ella, no se quedará sin pasar adelante. Terribles son los ardides y mañas del demonio para que las almas no se conozcan ni entiendan sus caminos. De estas moradas primeras podré yo dar muy buenas señas de experiencia. Por eso digo que no consideren pocas piezas, sino un millón, porque de muchas maneras entran almas aquí, unas y otras con buena intención. Mas como el demonio siempre la tiene tan mala intención, debe tener en cada una muchas legiones de demonios para combatir, que no pasen de unas a otras, de unas moradas a otras. Y como la pobre alma no lo entiende, por mil maneras nos hace trampantojos el demonio, lo que no puede tanto a las que están más cerca de donde está el rey. Definitivamente, a medida que más nos vamos acercando a Dios, a lo más profundo de nuestra alma, entonces las tentaciones son más débiles, tienen menos fuerza en nuestra imaginación, el poder del demonio. Que aquí, como aún se están embebidas en el mundo y engolfadas en sus contentos y desvanecidas en sus honras y pretensiones, no tiene la fuerza los vasallos del alma, que son los sentidos y las potencias que Dios les dio de su natural, y fácilmente estas almas son vencidas, aunque anden con deseos de no ofender a Dios y hagan buenas obras. Cada vez que nosotros nos esclavizamos a un apetito desordenado, dejan sus huellas. San Juan de la Cruz nos dirá que cada apetito desordenado cansa, atormenta, oscurece, ensucia y enflaquece. Todos los apetitos desordenados dejan sus huellas en nuestra psicología. Las que se vieren en este estado han menester acudir a menudo como pudieran a su majestad, tomar a su bendita madre por intercesora y a sus santos, para que ellos peleen por ellas, que sus criados poca fuerza tienen para se defender. Los criados son las potencias y los sentidos, como están porque a los sentidos y a las potencias les gusta el pecado. Entonces es ir contra el pecado, es nadar contra corriente. Entonces es más fácil, pues ves, para poder tener fuerza para luchar contra las tentaciones se necesita estar ayudándose del Señor. A la verdad, en todos estados es menester que nos venga de Dios, su majestad nos la dé por su misericordia. Amén. Qué miserable es la vida en que vivimos, porque en otra parte dije mucho del daño que nos hace, hijas, no entender bien esto de la humildad y propio conocimiento. No os digo más aquí, aunque es lo que más nos importa y aún plega al Señor haya dicho algo que aproveche. En el camino de perfección, en el capítulo 39, ahí nos da las características de la humildad auténtica y de la humildad falsa. La humildad, la verdadera humildad, la que viene de Dios, yo me siento realmente indigno, miserable. Sin embargo, esta experiencia me da paz, me da serenidad, me da confianza. Cuando viene del demonio, todo me desconcierta, me desorienta, me hace perder el ánimo, pienso que no puedo nada. Entonces hay que ir con mucho cuidado en este pensamiento. A ella la hizo caer el demonio en esta trampa del conocimiento propio. Ella, que había recibido grandes mercedes de Dios, después lo perdió todo. Entonces incluso llegó a dejar durante año y medio su oración personal, porque el demonio le metía en la mente de que era falta de respeto el que ella fuera a hacer oración. Habéis de notar que en estas moradas primeras aún no llega casi nada la luz que sale del palacio donde está el rey. O sea, no son moradas donde se disfruta mucho de la presencia del Señor. Porque aunque no están oscurecidas y negras como cuando el alma está en pecado, está oscurecida en alguna manera para que no la pueda ver el que está en ella, digo, y no por culpa de la pieza, que no sé darme a entender, sino porque con tantas cosas malas de culebras y víboras y cosas ponzoñosas que entraron con él, no le dejan advertir a la luz. Como si uno entrase en una parte a donde entra mucho sol y llevase tierra en los ojos que casi no los pudiese abrir. Clara está la pieza, mas él no lo goza por el impedimento o cosas de estas fieras y bestias que le hacen cerrar los ojos para no ver si son ellas. Y nosotros vamos a hacer un rato de oración, queremos hacer un rato de oración, cerramos los ojos para poder concentrarnos en Dios, y lo que nos viene pues son pues imaginaciones, las imaginaciones que hemos visto en televisión, en fin, todo el enredo de este mundo se nos viene encima en el rato de oración. Por eso nos dice, así me parece debe ser un alma que, aunque no está en mal estado, o sea que no está en pecado mortal, está tan metida en cosas del mundo y tan empapada en la hacienda, u honra, o negocios, como tengo dicho, que aunque en hecho de verdad se querría ver y gozar de su hermosura, no le dejan, ni parece que puede descabullirse de tantos impedimentos. Y conviene mucho, para ver de entrar a las segundas moradas, que procure dar de mano a las cosas y negocios no necesarios, cada uno conforme a su estado. La Santa Madre Teresa tiene un sentido de la prudencia muy grande. Ella nos dirá, en todo es menester discreción. Pues para una persona que tiene sus negocios y está casado, pues definitivamente tiene que pensar en los negocios. Solamente que tiene que ser libre frente a los negocios y no ser esclavo de los negocios. Continúo. ¿Qué es cosa que le importa tanto para llegar a la morada principal, que si no comienza a hacer esto, lo tengo por imposible? O sea, si no empezamos a cortar todos los caprichos desordenados, pues es imposible que lleguemos a la séptima morada. Y aún estar sin mucho peligro en la que está. O sea, si no tomamos la decisión de cortar los impedimentos, aún en la primera morada en que está, pues fácilmente puede volver al cerco del castillo. Una vez u otra es imposible dejarle de morder. Pues, ¿qué sería, hijas, si a las que ya están libres de estos tropiezos como nosotras, y hemos ya entrado muy más adentro a otras moradas secretas del castillo, si por nuestra culpa tornásemos a salir a estas barahundas, como por nuestros pecados debe haber muchas personas que las ha hecho Dios mercedes y por su culpa las echan a esta miseria. Acá libres estamos en lo exterior, o sea, se refiere a las 13 monjas de clausura que vivían, pues en cuanto al exterior, pues sí, estaban, habían cortado con todas las cosas, todas las ataduras. En lo interior, plega al Señor que lo estemos y nos libre. Guardaos, hijas mías, de cuidados ajenos. Mirad que en pocas moradas de este castillo dejan de combatir los demonios. Verdad es que en algunas tienen fuerza las guardas para pelear, como creo he dicho que son las potencias. Las potencias del alma son entendimiento, memoria y voluntad. A medida que más nos vamos acercando a Dios, pues estas potencias están más libres de las sabandijas de este mundo y entonces tienen más fuerza para poder defenderse contra los demonios. Verdad es que en algunas tienen fuerza algunas guardas para pelear, mas es mucho menester no nos descuidar para entender sus ardides y que no nos engañe, hecho ángel de luz, que hay una multitud de cosas con que nos puede hacer daño, entrando poco a poco y hasta beber, haberle hecho, no lo entendemos. Sin darnos cuenta, el demonio tiene una sensibilidad, una delicadeza para saber introducir sentimientos de vanidad, de orgullo. Ya os dije otra vez que es como una lima sorda, una lima que va cortando el hierro, pero sin que haga ruido. Así es el demonio, como una lima sorda, que hemos menester entenderle a los principios. Quiero decir alguna cosa para daroslo mejor a entender. La santa muchas veces pone ejemplos concretos y prácticos para que podamos entender lo que ella quiere decirnos. Pone a una hermana, o sea, el demonio pone a una hermana unos ímpetus de penitencia que le parece no tiene descanso sino cuando se está atormentando. Y esto también sirve para nuestros tiempos. Hay gente que está en la renovación carismática y hablan de las vigilias y quiere una vigilia y otra vigilia y pasan toda la noche y el día siguiente tiene que ir a trabajar. Entonces, en todos menester discreción. Pues bien, esa lima sorda es este ejemplo. Este principio, bueno, es el que tenga deseos de hacer penitencia, pues es una cosa buena. Mas si la priora ha mandado que no hagan penitencia sin licencia, sin permiso de ella, y le hace parecer que en cosa tan buena bien se puede atrever a hacer la penitencia sin el permiso de la priora, y escondidamente se da tal vida que viene a perder la salud y no hacer lo que manda la regla. Ya veis en qué paró este bien. O sea, el hacer penitencia es una cosa buena, pero tiene que tener sentido común y discreción en todas las cosas. Pone a otra un celo de la perfección muy grande. Esto muy bueno es, mas podría venir de aquí que cualquier faltita de las hermanas le pareciese una gran quiebra y un cuidado de mirar si las hacen y acudir a la priora. Y aun a las veces podría ser no ver las suyas por el gran celo que tiene de la religión. Como las otras no entienden lo interior y ven el cuidado, podría ser no lo tomar tan bien. Lo que aquí pretende el demonio no es poco, que es enfriar la caridad y el amor de unas con otras, que sería gran daño. Ese celo indiscreto de la perfección de los demás podría herir en esto lo más delicado, que es el amor fraterno. Entendamos, hijas mías, que la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo. Y mientras con más perfección guardáremos estos dos mandamientos, seremos más perfectas. Toda nuestra regla y constitución no sirven de otra cosa, sino de medios para guardar esto con más perfección. Dejémonos de celos indiscretos. que nos pueden hacer mucho daño. Cada una se mire así. Porque en otra parte os he dicho harto sobre esto, no me alargaré. ¿Importa tanto este amor de unas con otras? Y esto no sirve solamente para las monjas de clausura, sino nuestra vida de familia, nuestros grupos parroquiales. Es la señal que Jesús nos dio. Padre, que todos sean una sola cosa, como tú y yo somos una sola cosa, para que el mundo crea. El Señor puso en nuestras manos el poder hacer el gran milagro de la conversión de los gentiles, precisamente en que los cristianos seamos una sola cosa, como Él y el Padre son una sola cosa. Pues bien, esto es lo que nos dice Santa Teresa. Importa tanto este amor de unas con otras que nunca querría se os olvidase. Porque andar mirando en las otras unas naderías, que a las veces no será imperfección, sino como sabemos poco, quizá lo echaremos a la peor parte, puede el alma perder la paz y aún inquietar la de las otras. Y esto es tan importante, porque muchas veces en los grupos de oración nos criticamos y nos comemos los unos a los otros. Mirad si costaría caro la perfección. También podría el demonio poner esta tentación con la priora y sería más peligrosa. Por esto es menester mucha discreción, porque si fuesen cosas que van contra la regla y constitución, es menester que no todas veces se eche a buena parte, sino avisarla y si no se enmendare al prelado. Jesús nos dio la norma. Cuando vieres que un hermano tuyo comete una falta, llámalo aparte y corrígelo. Si ya te hace caso, lo has ganado para el Señor. Si no te hace caso, llama a dos testigos y frente a dos testigos, diles, hazle la corrección. Si no hace caso a los dos testigos, entonces denúncialo a la Iglesia. Pues bien, normalmente en este mundo hacemos todo lo contrario. Cuando una persona critica a alguien y lo ofende, nosotros nos callamos. Y en lugar de afrontar el problema y corregir a ese hermano, vamos a decirle, mira, fulanito dijo de ti esto y aquello. Y esto es auténticamente contra la caridad y contra la justicia. Lo correcto y lo valiente es a la persona que está faltando, en ese momento, señalarle su falta. Esto es caridad. Y también con las hermanas, si fuese alguna cosa grave. O sea, si es una cosa grave y hay que decirla, pues se dice. Y dejarlo todo por miedo, si es tentación, sería la misma tentación. Mas hase de advertir mucho, porque no nos engañe el demonio, no lo tratar una con otra, que de aquí puede sacar el demonio gran ganancia y comenzar costumbre de murmuración. ¡Qué importante es este consejo! Porque nos comemos unos a los otros y nos criticamos, sino con quien ha de aprovechar, como tengo dicho. Aquí, gloria a Dios, no hay tanto lugar como se guarda tan continuo silencio. Más bien es que estemos sobre aviso. Santa Madre Teresa ruega por nosotros.